Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 8 al 9. Damos gracias a Dios por cómo el Señor providencialmente guía todas las cosas. Y es un hermoso himno, el himno que cantamos. Yo, cuando me compartió el hermano, pensé que no lo sabía, pero bueno, sí lo conocía con otra letra. Y bueno, esta letra del himnario es justo adecuado para lo que estamos estudiando. Y también, pues la letra que sabía es también hermosa, pero es un hermoso himno. Y pues exaltar que todo lo que nosotros presentamos a su servicio, pues el mismo Señor lo provee. Dice el versículo 8 y 9 de 1 Corintios 16. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Estamos estudiando acerca de del ministerio pastoral, el llamamiento al ministerio pastoral y la confirmación del llamamiento. Y comentaba la semana pasada que al final la confirmación siempre es de Dios. Parte de esa confirmación viene a través de la obra que Dios hace en su pueblo, y Dios manifiesta su voluntad guiando el corazón de la iglesia para confirmar el llamamiento. Pero al final, pues es Dios quien confirma, sea a través del pueblo y a través de lo demás que vamos a estudiar hoy, pero es Dios quien confirma por su providencia. Y la providencia es la manera en que Dios gobierna su creación. Dios está providencialmente siempre involucrado y gobernando la creación y guiando todos los eventos, desde aquellos que son mundiales. Dice la Biblia que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que muda los tiempos. Nada de lo que está pasando ahora en el mundo, aunque parece un caos y en verdad este mundo se está yendo a la basura, nada está fuera del control de Dios. El Señor es el que quita y Él pone reyes. Y a ese nivel Dios está gobernando, a nivel de su iglesia, a nivel de familias, a nivel de naciones, de pueblos. Dios está gobernando cada detalle providencialmente. Es interesante el que podamos pensar en la doctrina de la providencia de Dios. A veces los creyentes dicen cosas como: tuve buena suerte. Los creyentes no tenemos buena suerte. Hay la buena providencia de Dios. Dios, no hay nada que está al azar y ocurre por suerte. Los incrédulos, cuando van a hacer algún trato o algo, dicen: deséame suerte. No, los creyentes no necesitamos suerte. Dios tiene providencia. Y el pasaje que acabamos de leer habla de providencia, y de providencia de Dios guiando hacia la obra del ministerio, específicamente en el apóstol Pablo. Y habla de una puerta abierta. Y esto nos va indicando, si pensamos en lo que es la experiencia del apóstol Pablo y su llamado al ministerio, pues evidentemente no es que Pablo un día se paró y dijo: pues yo voy a ser el apóstol Pablo. Ni el apóstol se nombra a sí mismo apóstol, ni el pastor se nombra a sí mismo el pastor y se impone a donde él quiere estar. Recordemos, Pablo se levantó justamente a perseguir a la iglesia del Señor, y Dios había determinado salvarlo. Y ese día que él iba con todo el entusiasmo para destruir la iglesia del Señor, el Señor lo salva. Y el Señor le dice que es un instrumento escogido. No solo habló del hecho de que él fue elegido en Cristo para salvación, sino del hecho de que él fue elegido para un ministerio. Y Dios proveyó primero para el apóstol Pablo de salvación, y con la salvación le proveyó de dones espirituales. Si bien él tenía una preparación que Dios había querido providencialmente darle, él no era lo más importante de esa preparación. El mismo apóstol Pablo después habla y dice que pues no, su competencia no provenía de él. Él no estaba confiando en sus estudios de teología que había hecho a los pies de Gamaliel. Eso fue útil y fue bueno, el hecho de que él supiera griego y él supiera hebreo y todas esas cosas fueron útiles, pero no era lo más importante. Lo más importante era el hecho de que Dios le diera vida y los dones del Espíritu junto con la vida, con el Espíritu Santo. Y aquí está hablando de una situación específica donde Dios providencialmente también da, después de haberlo providencialmente salvado, después de providencialmente haberle dado una posibilidad de preparación, haberle dado los dones del Espíritu, Dios aquí en este pasaje está hablando de Dios da un lugar donde Dios es el que abre una puerta en un lugar para que él estuviera ocupado en el ministerio en ese lugar. Entonces, siempre es Dios que está confirmando, providencialmente, es Dios el que pone el deseo. Es Dios el que pone el deseo cuando dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y uno tiene que orar y buscar la guía de Dios y que Dios confirme si en verdad el deseo es un deseo verdaderamente puesto por el Señor en el corazón, que anhela no la posición, sino como dice la palabra, buena obra desea. No es la posición, sino la obra que implica esa posición. Dice, también podemos ver de la Escritura que providencialmente Dios pone el deseo. Providencialmente Dios da la competencia. Si Dios te llama a algo, Él te va a capacitar para hacer ese algo. O sea, Dios no te va a llamar a algo para después decirte, pues siempre no puedes. Dios provee todo lo que se requiere. Dios provee la competencia. Nuestra competencia, dice Pablo, no es de nosotros, sino proviene de Dios. Dios es el que proporciona los dones necesarios para desempeñar las funciones del ministerio. En este pasaje vemos que Dios también es el que provee el lugar para ministrar. Dios instrumenta las circunstancias para proveer un lugar para ministrar. Además, nuestro pasaje termina haciendo un equilibrio importante. No solo habla del lugar, de la provisión providencial de Dios de un lugar, sino hace un equilibrio con algo que no debemos perder de vista, y es la última frase del versículo, dice, y muchos, dice el versículo, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque me ha sido abierta puerta grande y eficaz, y dice, y muchos son, ¿qué? Los adversarios, y muchos son los adversarios, y qué maravilloso es que Dios, el Espíritu Santo guiando aquí a Pablo, perdón, a Lucas, porque es, perdón, Pablo, deja claro el asunto de no solo la puerta providencial, sino de la adversidad en el ministerio, un equilibrio entre los obstáculos. Y en verdad, hermanos, el ministerio es duro y lo podemos ver en vidas de muchos hombres que Dios llamó al ministerio. Por eso tiene que haber la convicción y la confirmación. Porque si no hay la confirmación de que Dios te ha llamado, difícilmente vas a perseverar en el ministerio. Dice, esos adversarios son elementos constantes en el ministerio. Algunas veces causan frustración y resultados limitados. Sin embargo, los resultados no son el indicador decisivo de la bendición de Dios. Es triste que hoy día mucha gente en iglesias y en organizaciones miden el éxito en el ministerio por resultados, como si la iglesia fuera una empresa. Hay organizaciones que de pronto ofrendan para misioneros. Y recuerdo un joven que fue llamado o invitado, no sé cómo decir, a trabajar en Fundación de Iglesias en Ciudad de México. Y pues esta organización le rentó un departamento y aparte le daba una cierta cantidad económica mensual, pero él tenía que mandar reportes cada mes de a cuántas personas había predicado y cuántas personas, bueno, habían tomado su decisión. Y tenía que cumplir una cuota. Y en 6 meses ya no había más dinero para él porque no estaba siendo exitoso, porque pues los números nada más no, él predicaba y pues no había números. Y qué lamentable y triste es cuando se empieza a medir el éxito en el ministerio por como si fuera una empresa. en el siglo XIX Dios usó grandemente, porque así quiso, a Spurgeon. Y él tenía una convicción, él sabía que lo que Dios estaba haciendo no era cuestión de él, que no era por su capacidad. Él decía, Dios ha querido bendecirme a mí con la salvación de muchas almas. Él predicaba los domingos a veces hasta 20,000 personas. Y suele suceder que de pronto cuando Dios usa a alguien así, pues tristemente muchas personas creen que Dios tiene que hacer lo mismo en cada ciudad. Pero Spurgeon tenía algo claro y él dijo, Dios ha querido hacerlo así conmigo. Sin embargo, él decía, si en algún otro lugar, en algún pueblo, en alguna otra ciudad, hay algún siervo de Dios que Dios lo ha llamado, y él tiene la convicción de que Dios lo ha llamado y él está siendo fiel en predicar el Evangelio como Dios lo ha revelado, y Dios no ha querido bendecirlo de la misma manera, él debe estar contento, como dice el himno, alegre en el servicio del Señor, contento. Y porque el éxito en el ministerio es fidelidad, no números. La Biblia dice claramente, yo sembré, Apolos regó, pero el resultado lo da el Señor. El Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si hoy somos los que somos aquí en este lugar y más del 50% de los lugares están vacíos, es porque eso es lo que Dios quiere. Eso no depende de nosotros. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero el resultado, el crecimiento lo da el Señor. Eso es obra soberana de Dios. Lo que yo soy llamado a hacer es a ser fiel en proclamar el Evangelio como ha sido revelado. Y el resultado Dios hará. Y cuando pensamos en los adversarios en el ministerio, hermanos, la importancia de la confirmación, que en verdad Dios confirme, porque las luchas y las batallas en el ministerio son sumamente fuertes y duras. Y podemos pensar, por ejemplo, bueno, Noé construyó el arca, pero Noé no solo fue un constructor de un arca, él construía y predicaba. Y después cuando llegó el diluvio, pues prácticamente el resultado de todos esos años de predicación fueron 8 personas. Y bueno, si esa organización lo sustentara, pues en los primeros 6 meses le hubieran quitado el sustento. Pero él se mantuvo fiel al Señor. Podemos pensar en Jeremías, que si usted lee en capítulo 1, versículo 2, 3, y va siguiendo el versículo, lo que nos dice el versículo es el tiempo de ministerio que abarcó Jeremías. Dice, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y lo que nos está diciendo este pasaje es el tiempo de ministerio de Jeremías. Todo este tiempo abarca más o menos un tiempo de 40 años. Y si fuéramos a evaluar el ministerio por números, pues no tuvo buenos números Jeremías. La gente se volvía más reacia e indiferente al mensaje de Dios. Podemos pensar en hombres más recientes como un misionero que se llamó Adoniram Hudson, que estuvo en Birmania. Imagínense, 7 años predicando y hasta los 7 años logró ver que Dios salvara una persona. Pero Dios había puesto providencialmente la confirmación de su llamado. Él tenía la convicción de que Dios lo había llamado. Y hermanos, si no es así, no hay nada que te sostenga. Imagínate estar predicando 7 años. Damos gracias a Dios porque yo no sé si él batalló con el hecho de gente que lo apoyara o no. Pero en tiempos recientes, de pronto, las cuestiones para muchas personas que pretenden fundar iglesias depende de los números que la persona entregue. Y eso es triste y es lamentable y es un desconocimiento total de lo que es bíblicamente el llamado al ministerio, sea de pastor o sea de evangelista. Ahora, el ministerio no es fácil ni sus resultados siempre positivos, pero siempre debe estar presente un sentido de la confirmación de Dios en la obra. Y cuando pensamos, por ejemplo, en gente como Spurgeon, que predicaba hasta 20,000 personas, Eso no quiere decir que el ministerio de Spurgeon fue sencillo. Él enfrentaba demasiada oposición, era atacado por los periódicos en Londres, era atacado por teólogos liberales. Había una presión muy fuerte, había enemigos y adversarios que solo la convicción de que Dios lo había llamado fue lo que lo mantuvo fiel en la lucha de a veces quedarse totalmente solo enfrentando la introducción de un falso evangelio a la iglesia. Maldades tan terribles que después él sufría cuando se subía a predicar. En una ocasión, estando predicando ante tanta gente, alguien gritó fuego en el auditorio y se armó una estampida y murió gente. Y eso fue algo que fue terrible para este hermano. ¿Y qué es lo que lo sostuvo? La convicción de que Dios lo había llamado al ministerio. Y bueno, sus diáconos, cuando él predicaba, los diáconos estaban siempre sosteniéndolo en oración. Y qué importante que es, ¿no?, el asunto de la confirmación. Y si uno estudia cómo Spurgeon llegó al ministerio, pues tampoco fue porque él se sintió capaz, tampoco fue porque él decidió, bueno, yo me pongo en esta iglesia, y en esta iglesia yo voy a ser el pastor, sino fue Dios que confirmó el ministerio. Ahora, aparte de preguntar si hay una confirmación de Dios, el hombre que busca conocer si tiene el llamado debe hacerse algunas preguntas prácticas. Por ejemplo, y estas preguntas son preguntas que están guiadas por la enseñanza de la Escritura, pero también por lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo en la historia de la iglesia a través de hombres que Dios ha usado, como Spurgeon, como Martin Lloyd-Jones y otros hombres que Dios ha usado en el ministerio pastoral. Y una de las preguntas es: ¿reconocen otros mis dones y habilidades de liderazgo? ¿Me piden que sirva en el área de liderazgo? ¿Me piden que comunique las verdades de Dios por medio de la enseñanza o la predicación? ¿Existen quienes hayan sugerido que debería considerar el ministerio? Y la verdad es que Dios usa al pueblo, y en el pueblo de Dios, entre los hombres de Dios, hay quien te puede hacer sugerencia. Algo que le damos gracias a Dios es porque ellos te pueden sugerir, pero ninguno de los hombres de Dios te va a decir yo te nombro, porque eso solo Dios lo puede hacer. Pero Dios los usa con el consejo, y uno pues va siendo guiado por Dios providencialmente. Dice, ¿cómo se responden a estas preguntas? Bueno, una de las maneras de tener respuesta a esas preguntas es justo lo que dice el himno: cada persona salvada debe estar involucrada en el servicio de Dios, porque ya no es más un inútil y está alegre, muy alegre en el servicio de Dios, porque Dios le ha dado dones, porque Dios le ha dado vida y porque es su privilegio servir al Señor. A través de participación activa en el ministerio de la iglesia local, recibiendo confirmación, para poder tener confirmación pública, pues se requiere servicio público. El ministerio incluye el uso de dones y habilidades que otros puedan identificar, desarrollar y alentar. Sin estas habilidades faltará la confirmación, ya que las habilidades son una parte integral en el proceso de determinar el llamado. Las habilidades Dios las da, como decía al principio, y providencialmente Dios confirma el llamado a través de haber capacitado al hombre por los dones del Espíritu Santo. Y pensando en las habilidades, pues una pregunta importante es: ¿existen las habilidades? Efesios capítulo 4, versículo 11, que ya hemos leído anteriormente, está hablando del Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y lo que Él hace en la iglesia. Y nuevamente remarcando que es Él, el Señor Jesucristo, el que compró la iglesia con su propia sangre, el que es el príncipe de los pastores, Él es el que constituye a los líderes de la iglesia. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros son los dones que Dios designa para su iglesia. Pastores y maestros son un regalo de Dios para su iglesia. Son el don de Dios para su iglesia. Y Dios ha dado este regalo con un propósito. El versículo 12 dice cuál es el propósito: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una tarea específica, y la tarea específica no es ejercer dominio sobre la gente, no es manipular a la gente, no es hacer a la gente que sea más parecida a mí, porque hay gente que tristemente, pues, o Dios no los ha salvado, o no son iglesias a donde están, que están queriendo enseñorearse, pero la Escritura manda a los pastores a no enseñorearse, sino a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ese perfeccionar a los santos es presentarles al Señor Jesucristo y llamarlos por el Evangelio y por el poder del Espíritu Santo a creer en el Señor Jesucristo para ser salvados de la ira venidera. Pero llamarlos constantemente a ver y venir al Señor Jesucristo para crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y ese es el propósito del ministerio pastoral: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, esa es una responsabilidad que involucra el equipamiento de hombres. Y cuando pensamos en la cuestión de las habilidades, hermanos, hay lugares donde tristemente la gente, y por eso la insistencia en que entendamos qué es la iglesia, cuál es el propósito de Dios al tener su iglesia. Ya estudiamos acerca del carácter pastoral y ahora estamos estudiando acerca del llamamiento, del carácter pastoral y del ministerio pastoral, pero también de cualquier otro ministerio dentro del liderazgo de la iglesia. Porque hay iglesias donde de pronto se elige a alguien porque pues, es el único dentro de los miembros de la iglesia que tiene un título universitario, como si eso fuera... Hay gente que dice, no, pues es que el hermano es doctor, entonces... De pronto se lo tienen como el anciano o el diácono de la iglesia porque o es porque él sabe hablar o porque él tiene un doctorado o él tiene una maestría. Hermanos, no es esa clase de habilidades, son los dones del Espíritu Santo. No es la cuestión que se puede obtener de educación formal. Un seminario, una institución puede ser bueno, en algunos casos son terriblemente malos, pero no es, hay gente que de pronto cree que lo primero que hay que hacer es ir y buscar una preparación formal. Si no hay los dones del Espíritu, no hay. O sea, no importa cuánta preparación. El apóstol Pablo no estaba descansando en su preparación. Fue bueno, fue útil, Dios lo utilizó. Dios quiso utilizarlo así providencialmente. Pero él tenía bien claro que el asunto era la obra de Dios en él, la gracia de Dios en él, los dones del Espíritu Santo, que son la gracia de Dios. No es la formación, no es la cuestión formal o la educación formal. Es hombres, damos gracias a Dios, por ejemplo, porque está la escuela de pastores, y eso puede ayudar, y es bueno que los hombres puedan participar en la escuela de pastores, pero lo fundamental es los dones. La escuela de pastores puede ayudar al desarrollo de los dones, pero es bien importante, y partimos siempre de lo mismo, hermanos, la seguridad de haber sido primeramente llamados a la salvación, de haber creído en el Señor Jesucristo. Si eso no existe, hermanos, no vamos a entender que nuestra competencia proviene de Dios. No vamos a entender, como Pablo decía, pues yo he hecho más que ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y al final va a resultar, como dice la Escritura, un indocto inconstante que tuerce la Escritura para su propia perdición. Y Spurgeon llamaba mucho en discurso a sus estudiantes, a sus alumnos, a reflexionar, y es lo mismo que tenemos todos constantemente que hacer, de examinarnos a nosotros mismos y cuidarnos de no estar confiando en nadie más que en el Señor Jesucristo, en no confiar en ninguna otra obra, y que Dios descubra nuestro corazón y nos guarde de confiar en nada que no sea la obra y la persona del Señor Jesucristo, porque sutilmente podemos ser engañados y deslizarnos de empezar a confiar en otra cosa, pero estamos seguros que aquel que Cristo ha salvado no le va a ocurrir eso, porque Cristo lo va a traer otra vez, porque el Señor ha prometido llevar a buen fin la obra que ha empezado. Y hermanos, lo fundamental es la cuestión de insistir en la providencialmente Dios confirma a través de las habilidades que Él mismo da. Dios tiene que equipar al hombre, porque si no terminamos, como dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el hombre pretende venir y edificar la iglesia del Señor y Dios no ha confirmado el llamado porque no lo ha capacitado con sus dones para esa obra, pues está trabajando en vano. Bueno, además de los dones de la predicación y la enseñanza, usualmente consideramos como esenciales para el ministerio. Y aquí quiero leer una cita de Spurgeon que dice, también sugiere numerosas cualidades y dice, dejaría inconcluso este punto si no añadiere que la mera habilidad de edificar y la aptitud para enseñar no son suficientes. Tiene que haber otros talentos para completar el carácter pastoral. Y ya estudiamos el carácter de un pastor. O sea, no es simplemente que se pueda enseñar o predicar. Dice, un juicio equilibrado y experiencia sólida deben completar el carácter. Un juicio equilibrado y experiencia sólida deben instruirte, modales amables y afecto amoroso deben gobernarte, la firmeza y el valor deben manifestarse y la amabilidad y la simpatía no deben faltar. Los dones administrativos para gobernar bien serán tan requeridos como los dones instructivos para enseñar bien. Y en esta cita de Spurgeon podemos ver pues, que por lo menos debe haber capacidades instructivas que no son suficientes, porque eso es simplemente la parte de predicar y enseñar, habilidades pastorales y habilidades administrativas. Y volvemos al pasaje de Efesios 4, 11 y 12, que ya leímos, donde ahí está el énfasis en las habilidades instructivas. Que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí hay una palabra en lo que es la cuestión de las habilidades instructivas. El propósito de los pastores y maestros es, bueno, de todo lo que se menciona, pero estamos ahorita enfatizando en cuanto a pastores y maestros, es perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar es una palabra que se usa en otros lugares en la Escritura. Aparece, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 3:10, que dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y ahí la palabra está traducida en la forma completemos, pero en el escrito original es la misma palabra que se traduce como perfeccionar y aquí aparece como completar. Y el propósito de las habilidades instructivas es perfeccionar, es completar. Y para entender esa palabra también se usa en Mateo 4, 21. Y narra ahí cuando Dios llama, dice, pasando de allí, vio a otros dos hombres, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ahí está la palabra, la misma, como remendar, perfeccionar a los santos. Perfeccionar es restaurar, es completar. Una red rota no está completa, entonces no puede servir para pescar. Una red rota pues no está perfecta, necesita ser perfeccionada. Dice completar lo que falta, como dicen Tesalonicenses. Y el propósito del trabajo instructivo a través de la exposición de la palabra, ya sea en forma de predicación o de enseñanza, es restaurar. Y es lo mismo que hemos estado viendo a lo largo del estudio de la palabra, es ser transformados a la imagen de Jesucristo. Cristo es el varón perfecto y nosotros miramos ahora como a través de un espejo, pero va a llegar el día cuando vamos a mirar cara a cara y vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Es lo mismo que es la esperanza del creyente cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? porque le veremos tal como Él es. Y la Biblia, las figuras que hablan de la Escritura, hablan de que qué es lo que hay que hacer cuando se enseña. Cuando se enseña la palabra, cuando se predica la palabra, no es el propósito de que el que está enseñando pues deje impresionada a la gente con lo mucho que sabe. O sea, no tiene caso de empezar a citar todas las palabras en griego y dejar a la gente así como hipnotizada, impactada. El propósito aquí es que Cristo brille, porque que ustedes sepan cuántas palabras sé en griego, pues no sé muchas. Pero si supiera muchas, tampoco les va a hacer ningún bien. Lo que nos va a hacer bien es que Cristo sea presentado. Cuando Cristo es presentado, yo puedo mirar, es como ver en un espejo, y puedo mirar cuánto todas las imperfecciones. Pero Cristo no solo se presenta para mostrarte tus imperfecciones, sino Cristo se presenta para proveerte, para que seas restaurado, para que seas perfeccionado, para que seas completado. Y en Cristo ya estamos completos. Y la idea es constantemente venir y predicar y mostrar a Cristo. Y por eso, hermanos, yo he insistido que nuestra oración cuando estamos aquí, cuando estás en casa con la Escritura, sea: Señor, muéstrame tu rostro en esta Escritura. ¿Qué aspecto de tu carácter es relevante en esta Escritura? ¿Qué emoción de tu corazón se manifiesta en esta Escritura? ¿Y cómo se aplica a lo que yo estoy atravesando de situación en este día? Ver a Cristo para ser conformado a la imagen de Cristo. Y el propósito es estar, a través de la predicación, cumpliendo esta palabra que se traduce de diferentes formas en diferentes pasajes que hemos leído. En Efesios es perfeccionar, en Tesalonicenses es completar, y pues es la palabra que está usada ahí de lo que estaban haciendo estos señores al remendar sus redes. Recuerde que en Adán caímos y somos imágenes distorsionadas. ¿Sigue el hombre caído siendo imagen de Dios? Sí, es una imagen distorsionada, está destituido de la gloria de Dios. En Cristo somos restaurados, pero no solo somos restaurados, no es que vamos a recuperar lo que Adán perdió. Esto me gusta enfatizar porque a mí me emociona y espero que a ustedes igual. Hermanos, Cristo conquistó algo mucho más grande que lo que Adán perdió. Adán podía pecar o no pecar, pero Cristo nos ha salvado para llevarnos a la posibilidad de no poder pecar. Habiendo caído en Adán, solo hay una cosa que podemos hacer, y esa una sola cosa es pecar. Aún las buenas obras que la gente hace, buenas entre comillas, que la gente hace allá afuera, no son buenas. Para Dios son como trapo de inmundicia, son pecado. Todo lo que no se hace para la gloria de Dios y con el poder del Espíritu Santo, no importa cuán bueno le parezca al mundo, para Dios eso es trapo de inmundicia, eso es pecado. Y el hombre sin Cristo una sola cosa hace, no importa cuán decente y cuán bueno se vea lo que hace, pecar. Es todo lo que se hace sin Cristo. Pero en Cristo nuestra esperanza es, vamos a llegar más allá de lo que Adán perdió, a no poder pecar. Ahora, ¿cómo tiene lugar este trabajo instructivo? ¿Cómo se hace este trabajo instructivo? Bueno, este trabajo instructivo se hace, dice la Biblia, de dos formas. Y 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esta instrucción, que tiene como propósito restaurar, perfeccionar, completar, hacernos crecer a la imagen de Cristo, pues se lleva a cabo a través de la predicación del Evangelio y a través de la enseñanza. Y aquí hay dos aspectos que puede ser, bueno, la predicación es pública, y la enseñanza puede ser pública y a veces puede ser privada. Dice, por ejemplo, Hechos 20:20. Dice, y como nada que fuese útil, Pablo hablando a los hermanos de Éfeso, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Normalmente la predicación es pública, normalmente no vamos a una visita a las casas de los hermanos y les predicamos un sermón, pero enseñanza, y es a través de la predicación y a través de la enseñanza. Hermanos, la predicación tiene que ser siempre evangelística, siempre. Hay algunos libros que dicen que hay predicaciones de exhortación, predicaciones de, y dan una lista de muchas cosas, y yo creo que es verdad, pero ponen aparte que hay predicaciones evangelísticas. Yo creo que la predicación tiene que ser siempre evangelística. ¿Por qué razón? Porque si te exhorto sin el evangelio, pues te estoy llamando a vivir algo simplemente moral. Y algo simplemente moral no es lo que Dios nos llama. No somos llamados simplemente a ser más morales. No somos llamados a ser valientes como David. No, somos llamados a crecer a la imagen del Señor Jesucristo, y eso es únicamente posible por el evangelio. Predicar es mostrar a Cristo y exponer la gloria de Dios en Cristo, y tiene que estar el evangelio, porque si tú eres expuesto a la gloria de Dios, te quedas temblando nada más. Pero cuando se expone la gloria de Dios, se expone el evangelio. Es adecuado que tiembles, pero es adecuado que se te presente cómo se puede terminar este temblor, viniendo al Señor Jesucristo, viniendo al Señor Jesucristo y siendo justificado por la fe, únicamente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo me pongo solo a hablarte de que seas mejor, tú te vas a ir sin temblar y te vas a sentir muy bien y vas a estar bien, pero bien engañado, igual que yo, que te voy a estar diciendo que tú puedes. Y la verdad es que el propósito del evangelio, la ley tiene el propósito de hacernos ver nuestra incapacidad, y la única posibilidad es, bueno, Cristo es el que cumplió la ley, nadie aparte de Cristo puede, y por eso necesitamos venir a Cristo, por eso Cristo es necesario, por eso es Cristo indispensable, porque fuera del Señor Jesucristo toda la humanidad es un fracaso. Nadie es capaz de cumplir la ley. Cristo la cumplió. Cristo recibió el castigo de su pueblo por no cumplir la ley, pero Cristo ganó justicia para su pueblo. Él hizo siempre la voluntad de su Padre. Y cuando creemos en Él y creemos que Él es Dios que tomó forma humana, cuando creemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y confiamos en Él, somos vestidos de su justicia. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si hay alguien que complace al Padre, es Cristo. Y lo mejor que nos puede pasar es ser hallados en Cristo, porque fuera de Cristo nunca vamos a complacer al Padre. Cuando Dios nos ve a través de Cristo, Él queda complacido. Pero no nos atrevamos a venir aparte de Cristo, porque fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. Solo en Cristo podemos venir ante Dios y saber que somos aceptos delante de Él. Él es nuestro abogado, Él es nuestro cordero, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestra paz. Primera de Timoteo 3:2. Estamos hablando de que no es todo. Ya estudiamos lo del carácter del pastor. Sí es importante que el pastor sea apto para enseñar. De hecho, así termina el versículo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. No porque fue a la Universidad Pedagógica Nacional y obtuvo una licenciatura en pedagogía, sino porque Dios le ha dado el don del Espíritu Santo. Y porque Dios lo ha dotado de don que lo hace apto para enseñar, que le ha dado habilidades pastorales de instrucción en la enseñanza, y pastorales, que es lo que, si Dios permite, vamos a estudiar la próxima semana. Simplemente el trabajo pastoral no termina en poder predicar. y en poder enseñar. No necesariamente el tener esa habilidad significa que ya uno con eso ya es pastor. Recuerde que hay, dice, apóstoles, que en el sentido absoluto hoy ya no hay más apóstoles. El fundamento se pone una vez. Usted no pone los cimientos de una casa cada año o cada 6 meses. Y en el proceso constructivo usted pone el cimiento una vez y ese cimiento se puso, los apóstoles. Y en ese sentido absoluto había un requisito, ser testigo presencial de Cristo resucitado. Y muchos de esos que hoy se autoproclaman apóstoles, pues son simplemente unos mentirosos, porque ninguno de ellos ha visto a Cristo resucitado, ha sido testigo presencial, testigo ocular. Todos nosotros somos testigos de Cristo resucitado porque nos ha dado vida, pero ninguno de nosotros aún al día de hoy podemos decir, sabes que yo lo vi con mis ojos y Él me llamó. Pero pastores y maestros son dones vigentes para la iglesia. Y pues hermanos, no olvidar, esta obra es de Dios. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Cristo provee para su iglesia. Y no tenemos que andar en desesperación, pero sí buscando la dirección de Dios, entendiendo bíblicamente qué es la iglesia, para qué está la iglesia, qué dice la Biblia acerca del carácter de un pastor, en qué consiste el llamamiento al ministerio pastoral, y mirar cómo Dios confirma ese llamamiento. Aún la parte que estudiamos, que es a través de la iglesia, es Dios obrando en su iglesia, y providencialmente Dios proveyendo el lugar de acuerdo a las circunstancias, proveyendo Dios la capacitación por los dones del Espíritu Santo. Tiene que haber habilidades, pero hermanos, no nos equivoquemos, no son habilidades que las traen gentes que vienen de la universidad. Hay lugares lamentables donde pues personas que han hecho estudios en educación han sido puestos en la iglesia y de pronto pues se encuentran enseñando muchas cosas que no tienen nada que ver absolutamente con el Evangelio, sino trayendo filosofías del mundo a la iglesia y buscando algunos versículos con que adornarlo. La escritura es suficiente, hermanos, y eso es otra cosa que no debemos cansarnos de escuchar. La escritura es suficiente, es sola la escritura, es solo Cristo. Cristo, y no hay nada más que nosotros tengamos que poner o que traer, ni nos atrevamos. Es sumamente ofensivo tratar de añadir algo a lo que ya está perfecto, totalmente completo, y a lo único que satisface al Padre, que es solo Cristo. Vamos a orar.